esta hora, los protagonistas de la noticia conversan con el periodista Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Un programa líder, pluralista, serio e inteligente. Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en busca de la verdad. Una presentación de Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno. Vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional.
Estimados auditores, tengan todos ustedes muy buenos días. 8:10 a.m, los saludamos. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Alejandro. Buenos días a nuestros auditores que escuchan Radio Agricultura y La Gran Mañana Interactiva.
Con buenas noticias,
El cobre. Último día, nadie se enoja. Buena noticia, primero porque es viernes. Ya vamos a poder descansar. Beto, Jime, Felipe, pero si me canso, que no sea trabajar. Mira, nuestros auditores que nos están escuchando van a decir, la Cecilia Pérez tiene razón, si nos sacamos la mugre los trabajadores de este país. Ahora vaya con su buena noticia.
Oiga, no le ponga tanto.
Vaya con su buena noticia.
El precio del cobre elevaría aportes a Codelco, de Codelco al fisco en 2017, póngase contenta, a 2.000 millones de dólares, su máximo en 3 años.
¿Al próximo gobierno?
Al próximo gobierno. Equipo de Carolina Gómez admite que posible repostulación de Rincón debilitaría su candidatura y se bajó de la presidencia de la DC momentáneamente mientras sea candidata.
¿Sabe que se lo dijimos ayer a Matías Walker? Cuando lo entrevistamos.
Asume en forma
interina. Pero yo no sé si es por el factor del diputado Ricardo Rincón. Es una cosa. Puede haber algo. Pero particularmente tiene que ser porque ya tiene que ser candidata a presidencia.
Sí, tiene que dedicarse bien a su candidatura, como lo ha hecho el diputado Felipe Case, que en forma independiente, despacito. José Antonio, sí tiene toda la razón. Me decían José Antonio.
Pero el diputado Felipe. Diputado Felipe Cas, despacito, que va a ser candidato a senador por la Araucanía.
El tío no se va a enojar, todo lo contrario. No, ¿qué tal, diputado? ¿Cómo está?
Buen
día.
Muy bien, pues muy bien. Yo, como le decía a mi sobrino Felipe Cas, lo importante era que instalara el apellido
Cas. Exacto. Y que lo dejó instalado,
El resto da lo mismo.
Y vaya que lo dejó instalado, diputado.
Claro, pues, sí que no se preocupe. Yo respondo José Miguel, José Antonio.
Pero Case está haciendo una marca, porque fíjese usted como decía Alejandro, despacito, los dos juntitos, la primaria y usted aparece con 5 puntos en las encuestas al tiro.
Y con todas las firmas reunidas.
Va a estar Sebastián Piñera y José Antonio Caste en la segunda vuelta. Le vamos a decir chao, jefe, a Guille, a Tacha, a Goy, a Mejo. Buena noticia.
Eso me gustó.
Ese es un escenario, diputado José Antonio Kast, candidato presidencial. Bienvenido a La Gran Mañana Interactiva, que usted ha venido planteando con mucha fuerza después de la primaria. Usted señaló, acá en Chile lo que va a terminar sucediendo, lo que queremos que suceda, lo que yo voy a buscar que suceda, es que se produzca el escenario de segunda vuelta de Perú, donde se enfrentó dos candidatos de la centro derecha, PPK, y la diputada Fujimori, ¿no?
Así es. Y eso... va en la misma línea de lo que yo he planteado desde que partí esta campaña, cuando me dijeron, mire, no va a juntar las firmas, no marcan las encuestas. Hoy día tengo más firmas de las que se necesitan, ya empiezo a marcar en las encuestas, que me tenían invisibilizado durante bastante tiempo.
Sí.
Y vemos que al frente, Alejandro Guille es catalogado como un castigo para la política por Gio Girardi, como alguien que necesita que lo arropen por Andrade. Y por el presidente del Partido Radical escuchamos, hay que cuidar la llamita para que no se nos apague. Entonces, claramente están en una dificultad. Y Beatriz Sánchez, a mi juicio, marca en algunas encuestas, pero no marca en la calle. Así que si yo sigo trabajando para conquistar votos de ese 65% de los chilenos que no votaron en la última elección, hoy día todo está abierto para la segunda vuelta.
Diputado, y ayer hizo su presentación oficial del comando en el Congreso aquí en Santiago, con Nora Cuevas, alcaldesa de San Bernardo, militante de la UDI, el diputado Esquella, también militante de la UDI, y otros más, que para la colectividad en la cual usted militaba no hay tanto problema, no va a haber sanciones, porque dice, son amigos de toda la vida.
Además, el diputado Casa ha sido formador de muchos de ellos.
Así es, yo fui jefe de bancada de la bancada de la UDI, fui parte de la directiva y he dedicado gran parte de mi trayectoria política a trabajar con gente joven y a instalar nuevos liderazgos. Yo siempre he peleado por eso, de que haya más jugadores en la cancha y que más personas destaquen en política. Dentro de ello está todo lo que ha realizado Herrera Cuevas en San Bernardo y lo que han realizado una serie de diputados de nuevas generaciones en la política, como Arturo Esquella. Y yo siempre también planteé que yo no estaba buscando hacer renunciar a militantes de la UDI para que me apoyaran, porque varios me ofrecieron, me dijeron, ¿quieren que renunciemos contigo? Y le decía, no, porque los partidos políticos también son importantes para la política chilena. Por lo tanto, toda la gente que ha firmado por mí, en su mayoría, no son ex militantes de la UDI, son personas comunes y corrientes que creen que, aplicando sentido común, diciendo las cosas de frente, no ocultando lo que uno es, han ido sumándose a esta causa. Y también los que se mantuvieron dentro de la UDI dicen, bueno, nosotros queremos trabajar en conjunto en este proyecto sin desmerecer otros, porque mi campaña no es en contra de otros, no es en contra de Chile Vamos, por el contrario, yo lo que digo hoy día, ojalá que Chile Vamos cierre luego la plantilla parlamentaria, si estamos a casi 20 días, o sea, un poquito más de 20 días de la inscripción de las candidaturas, y todavía no podemos ver una lista cerrada de parlamentarios de Chile Vamos.
Hay 12 distritos sin acuerdo, ¿ah? ¿Eh? Y crece la opción de intervención del expresidente Piñera.
Que nunca es lo más adecuado, ¿no?
No.
Pero aquí a mí al final del día me da lo mismo que él intervenga. Yo creo que es una irresponsabilidad lo que está pasando. Se pelean por 12 cupos y está en juego la mayoría parlamentaria. Imagínense el tiempo que hemos perdido, que los candidatos a diputados no se puedan ir mostrando a la ciudadanía de los distritos para conquistar más voluntades a nuestro sector.
¿Y a qué atribuye eso, diputado? ¿A qué atribuye eso?
A las pequeñas peleas por cuotas de poder. Aquí cada partido ha mirado lo suyo, no quiere perder uno o dos diputados, y podemos perder uno o dos diputados a nivel del Congreso. Y nosotros lo que necesitamos es sacar a la izquierda de cuotas de poder. Si la izquierda hoy día tiene más diputados, pero no tiene el favor de la calle. La calle quiere, lo único que quiere es que se vaya este gobierno, y ojalá hay varios diputados. Pero como vota poca gente, la gente no tiene conciencia a veces de lo que hacen los diputados en el Congreso, terminan ganando los cupos que no merecen. Y eso se agrava cuando, si le vamos en este caso, no cierra los cupos y no deja que los candidatos se empiecen a desplegar, porque nadie tiene certeza de quién van a inscribir. Y eso es muy malo.
Estamos conversando con el candidato presidencial independiente, José Antonio Kast. Diputado José Antonio Kast, usted señalaba, mi candidatura no es en contra de nadie dentro de mi sector político. Pero ¿cuál debiese ser la decisión que opten los electores en términos de las diferencias que usted va a manifestar con el candidato Sebastián Piñera para en esta primera vuelta? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en definitiva, como uno dice, no da lo mismo votar por José Antonio Kast o por Sebastián Piñera. ¿Por qué?
Bueno, la gente ya votó o ya eligió una vez al expresidente Piñera, sabe cuál es su gobierno, tendrán libertad de elegir si quieren ese tipo de liderazgo, o si quieren un liderazgo renovado, como el mío, que plantea las cosas de frente. Yo no me estoy acomodando nunca, y no digo que los otros lo hagan, yo lo que hablo es de mí. Yo digo, mire, si la encuesta dice que en Chile la gente está partidaria, por ejemplo, de la reforma educacional, ¿cómo está? Yo no lo soy, y yo voy a trabajar para que la gente entienda que esta es una mala reforma educacional y que hay que revertirla completamente. En este caso calza lo que dicen las encuestas con lo que yo también planteo, pero pueden haber otras situaciones, tema de aborto, por ejemplo. Si la encuesta dice que el 60% está a favor del aborto, bueno, yo voy a trabajar intensamente para revertir esa situación, no para avalar esa situación. En otros temas, yo he planteado, y me alegro que hoy día ya haya más coincidencia en el sector, de que en la Araucanía hay terrorismo, y eso hay que enfrentarlo con mano dura. Hay coincidencia de que se le ha restado valor al trabajo, o respeto, o respaldo al trabajo carabinero. Yo soy un firme defensor de la acción policial de carabinero. Yo soy partidario de bajar los impuestos, no de subirlos. Entonces, son temas que van a estar confrontados en los distintos debates. Y al menos lo que yo percibo es que la gente no me conocía tanto, porque he sido diputado, pero no un diputado polilla, no estoy en todos los temas, pero ahora se han dado cuenta de que hay una nueva opción, y eso va a traer más votación a la elección de noviembre.
¿Y a eso usted le llama el abrir, el contribuir a abrir nuevos espacios en la derecha?
Absolutamente. Yo, como le decía al inicio, siempre he sido partidario de que haya más liderazgo. Cuando fui jefe de bancada, lo que procuraba es que en los distintos temas aparecieran distintas personas hablando, para que no fuera solamente una persona experta en todo, sino que la gente empezara a reconocer nuevos liderazgos. Y en las candidaturas presidenciales, como yo planteé que la primaria no era una primaria de verdad, en el sentido de que había un resultado conocido desde que partió la primaria, ese debate, que realmente tampoco se dio en la primaria, se va a dar ahora en las elecciones presidenciales. Porque en la primaria vimos dos debates, uno radial y uno televisivo, que fueron, a mi juicio, para el olvido, y ahora tenemos debates presidenciales, donde van a estar las posturas de izquierda, representadas por Marco Enrico Minami, por Beatriz Sánchez, Alejandro Guillé, y eventualmente Carolina Goich, y por la derecha o la centro-derecha, como le quieran decir, va a estar Sebastián Piñera y yo.
Algunos dirigentes de la centro-derecha, diputado José Centeno Kast, han señalado que el gobierno, lo único que le queda para tratar de mantener el poder, son triquiñuelas de última hora. Y eso referido a al menos tres proyectos de ley llamados reformas que van a tratar de tensionar el Parlamento entre ambas coaliciones, reforma a las pensiones, reforma constitucional, entre otros. Ya pasó con la despenalización del aborto, las tres causales, pero también con una mirada política, una decisión política que ya se está anunciando que va a ser en el mes de septiembre la presidenta Michelle Bachelet, donde anunciaría eventualmente el cierre del penal Punta Peuco y el traslado sería en octubre. ¿Qué piensa usted al respecto? El traslado de los condenados. Sí, ahí.
Ayer estuve en una reunión de la CONAPYME con todo el área de los camioneros, y ahí estaba el exministro Insulza. Y él decía ahí, en un seminario abierto, que él claramente discrepaba del gobierno porque estaban hablando de temas que no eran temas que le importaran a la ciudadanía en términos generales. Y eso es, este es un mal gobierno, sabe que van a perder, porque lo que está claro es que la izquierda se va a ir del gobierno y vamos a llegar nosotros. Eso es el desde, el punto es quién, la duda es va a ser quién llega. Y dentro de ese esquema de poner temas para distraer a la opinión pública, está este tema de Punta Peuco, que claramente lo levantan porque no pueden seguir hablando de economía, de educación, de empleo, de nada. Y yo solamente decirle, mire, hoy día voy a ir a Colina a ver cómo está la situación de los presos que hoy día han entrado a Colina, y si yo llego a ser presidente, no le lleva la menor duda de que voy a revertir no solo esa medida que tome este gobierno, si es que la toma, y espero que no la tomen, esa medida, sino que también voy a revertir muchas otras. Así que este es un mal gobierno, va de salida, ellos saben, están tratando de dejar ahí mandazos de ahogado casi, y lo vamos a revertir. Así que ojalá el gobierno entrara en razón y se preocupara más de las urgencias sociales, del tema de las atenciones en urgencia, del transporte público, de la seguridad, tantas cosas que hoy día afligen a las personas en el día a día.
El diputado José Antonio Kast, candidato a las elecciones presidenciales de noviembre, en directo con la Gran Mañana Interactiva de Agricultura. Una de tus preguntas, ¿quiénes son los casos o cuáles son los casos de oficiales que de Punta Peuco fueron trasladados a Colina? Porque sabemos que está ahí Corvalán, pero a modo de castigo, una cosa así, pero ¿quién más está así?
¿Y cuáles son las razones? Porque por algo existe la cárcel especial de Punta Peuco.
A ver, las razones son que en el gobierno anterior se cerró el penal Cordillera.
Pero fueron trasladados a la cárcel de Punta Peuco, porque ahora hay que ir a Colina.
Sí, pero todo el mundo sabía que Punta Peuco tiene cubo para 120. Y con el gobierno anterior también se abrieron muchas querellas nuevas a través de la Oficina de Derechos Humanos, todas firmadas por Rodrigo Huilla. Aumentaron los procesos, aumentaron las condenas y todas las personas que ya no caben en Punta Peuco están siendo derivadas a Colina. Hoy día en Colina hay más de 20 exmilitares cumpliendo condenas. Porque en Punta Peuco ya no hay cupo. Entonces, si es que se cerró en su momento el penal Cordillera, lo que se debería haber hecho era haber ampliado Punta Peuco para tener una cárcel segregada para exfuncionarios del Ejército, las Fuerzas Armadas, de Carabineros, y se dejó el pase libre a este gobierno para que hicieran lo que están haciendo ahora. Yo ahora no tengo claro quiénes son los internos que están, no tengo los nombres de las personas que están en Colina, pero a las 12 voy a estar ahí pidiéndole al coronel Vera, que está a cargo de Colina 1, que me haga una relación de las personas que están cumpliendo condena hoy día en Colina 1.
Y por su contacto con los familiares los condenados en la cárcel de Punta Peuco, ¿cuántas nuevas condenas estiman ustedes que se van a producir en el último tiempo para justamente aumentar las personas que estarían yéndose al penal Colina?
A ver, hay números variables, porque son procesos que están pendientes, no sabe cuáles son los resultados. Claro. El drama fue que se presentaron muchas querellas, y esas querellas pueden terminar con 200, 300 personas más condenadas, siendo que no hay espacio en Punta Peuco para esas personas. Por lo tanto, es un número incierto, pero se va a duplicar o triplicar la cantidad de personas que son condenadas por hechos que ocurrieron el año 73, y eso también es algo que hay que señalar a la opinión pública. Miremos hacia adelante. La mayoría de los países en situaciones como esta, después de 40 años, han buscado una solución a través de una ley de punto final. En Chile no se ha podido porque la izquierda quiere venganza, no quiere justicia.
Diputado, dijo al comienzo que su candidatura era distinta a la de Sebastián Piñera porque él ya fue presidente. Y usted es una figura que desde la Cámara de Diputados recorrió el país, en fin, y se ha dado cuenta que lo conocían, que no era un diputado polilla. Y ojalá me interprete bien la pregunta mi compañera aquí de micrófono, Cecilia Pérez.
Libertad de expresión.
¿Cuál es la principal diferencia entre usted y Piñera?
Padre, yo creo que Sebastián Piñera es una persona muy eficiente, muy inteligente, pero claramente lo que nos faltó, lo que le faltó en su gobierno fue la empatía, la cercanía con las personas. Porque usted puede solucionarle todos los problemas económicos a una persona, pero si no tiene cercanía, empatía, ellos dan por descontado que la derecha tiene que ser eficiente. Lo que falta es esa sintonía fina, esa cercanía con las personas para hacerle ver que ese resultado se ve reflejado en su vida. Eso no se logró. Y ahí yo creo que tengo una fortaleza o una ventaja respecto de lo que puede haber sido el gobierno anterior, que a mí esa parte me resulta...
Usted es empático.
Muy fácil. Sí, eso es lo que yo al menos siempre he visto en mis distritos. Hoy día ya llevo 5 plazas ciudadanas, que son instalarme en la Plaza de Armas, en la Estación Central, con un micrófono, un parlante, y hablar con todas las personas que llegan ahí. Preguntan de todo. Y yo contesto de todo. Estoy a veces extra en debate ciudadano. Bueno, y generalmente con esas personas uno logra una sintonía total.
Bueno, estimados auditores, sabemos el tiempo que le está dedicando el diputado Cáceres a su candidatura presidencial.
Vamos a estar atentos a su visita a la cárcel de Colina.
Sí, pues. Y vamos a tenerlo en contacto un tiempo más también, pues, diputados. Porque esto,
feliz, pues.
Esto está en desarrollo hasta noviembre.
¿Cuándo entrega las firmas?
Noticias de desarrollo. El 17 de agosto vamos a estar ahí en el CERVEL declarando la candidatura.
Pero muy bien, vamos a estar también ahí siguiéndolo.
Muchas gracias, diputado.
Ya,
pues. Que le vaya muy
gracias,
bien, un abrazo
gracias,
grande. Pues.
Gracias.
Hasta luego, gracias.
8:27, 8:27, el diputado José Antonio Cáceres, candidato a las elecciones presidenciales de noviembre en la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura. Estimados auditores, Cecilia, fíjense que ahora dicen que Orrego está en entredicho por lo de Tiltil, la crítica evaluación del gobierno, su gestión por la crisis de Tiltil. ¿Alguien
refiriéndose al intendente?
¿Alguien tenía que caer aquí?
Lo dijimos nosotros, lo advertimos cuando entrevistamos al diputado Patricio Melero.
Los sectores de la moneda se han hecho sentir los reproches hacia la autoridad metropolitana, a quien apuntan por no contener y absorber el problema social generado por la aprobación de un relleno industrial en esa comuna. Alguien tenía que caer aquí.
Ahora yo le quiero decir, usted sabe que yo he sido bien crítica de la gestión del intendente Orrego, pero en esto lo están tirando, como se dice en buen chileno, a partir.
Pero claro.
Porque acá hay una responsabilidad integral de distintos servicios, de distintos ministerios que vieron esta situación y finalmente quien termina dándole el pase al Consejo de Ministros.
Pero yo creo que
la moneda
ha escuchado al ministro de Energía, el ministro
pero de
Mena.
Hecho aprobaron...
El ministro Mena ha dicho que el proyecto
es
tiene
correcto,
todas las condiciones de levantarse en
el
la
único
comuna.
Que tiene las napas que pueden corresponder.
Y es más, dijo que estaría dispuesto a vivir en Tiltil porque es una comuna que no tiene ningún problema de ese tipo.
¿Sabe cuál puede ser la responsabilidad que sí tiene el intendente Orrego, que lo ha dicho tanto el alcalde Orellana de Tiltil como lo dijo el diputado Patricio Melero? Es que él se comprometió con el alcalde, con la comunidad de Tiltil, hacer un cambio en el plan regulador metropolitano, donde no fuese grabado Tiltil y Lampa como venía desde los años 90, vale decir que es la única parte donde puede existir residuos domiciliarios, donde pueden existir percolados, donde pueden existir chancherías, etcétera.
Por eso que digo yo que la crítica, evaluación del gobierno a la gestión del intendente debiera sumarse a una evaluación del propio gobierno a la gestión del ministro de Energía, al ministro Mena.
De Medio Ambiente.
De Medio Ambiente. Así que vamos a estar atentos a noticias, temas auditores. Ocho de la mañana con 29 minutos. Les recuerdo a quienes tienen unos negocios y si tienen letras o pagarés que necesitan protestar, olvídense de esos trámites engorrosos con el servicio de tramitación de protestos de Telecheque. Telecheque lo hace por ustedes. Telecheque está en la Gran Mañana Interactiva de Agricultura. También está Casino Express, el mejor servicio de alimentación, el gusto por los detalles. Loden House, que es la exclusiva casa de abrigo Loden, con abrigos que son tratados con los más altos estándares de calidad, logrando una tela térmica que se contrae con este frío invernal. Estimados agricultores, ¿están pensando en realizar algún proyecto de riego tecnificado? ¿Plantar cerezos, nogales, arándanos, manzanos u otro? En AgroSystem tienen todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. Tienen líneas para protección de frutales, viveros, hortalizas, macrotúneles, cubiertas plásticas, fibras de coco y macetas. Es decir, una amplia gama de productos pensada para cubrir las necesidades de cada agricultor. Recuerden, agrosystem.cl tiene toda la información o llamen al 22-489-5000, 22-489-5000. Grábelo en su memoria, ya volvemos, espérenos. La mañana interactiva, una breve pausa y ya vuelve.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti. Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.cl. ¿Sabía usted que los abrigos Loden son livianos, resistentes a variados usos, repelentes al agua y no se arrugan? Los abrigos Loden son confeccionados además en una gran variedad de colores, ideales tanto para uso diario como para viaje, ya que no requieren cuidados especiales ni tintorería. Loden House, solo en Alonso de Córdoba 4308, Vitacura. Estacionamiento privado. Teléfono 2228-2805. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile. ¿Sabías que en lo que va del año todas las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades. Más de 2.000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios para los inversionistas. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado en fondos mutuos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
8:34, estimados auditores. Carolina Goich notificó que suspenderá su rol como presidenta de la Democracia Cristiana desde agosto. La decisión se concretará una vez que se inscriban todas las candidaturas parlamentarias y de consejeros regionales. Históricos de la Democracia Cristiana, por su parte, piden evitar repostulación de Ricardo Rincón, haciendo un llamado a sus camaradas a respaldar la postura de su timonel y abanderada presidencial Carolina Goich en torno a impedir la repostulación del diputado Ricardo Rincón. Dicen que todo esto está relacionado con el diputado y queremos conocer de primera fuente si es así o no, cómo lo piensa él. Tenemos en línea al diputado Ricardo Rincón, a quien saludamos. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Alejandro. Buenos días, Cecilia. Un saludo a ustedes y a vuestros auditores.
Gracias, diputado. Se ha llegado a decir incluso, diputado, que usted logró que bajara a Carolina Goy de la presidencia de la DC mientras es candidata.
Perdón, no le escuché la primera parte. ¿Qué?
Quizás se ha llegado a decir que usted logró bajar de la presidencia de la DC, aunque sea transitoriamente, a Carolina Goy mientras sea candidata a la presidencia.
Bueno, creo que una elucubración solamente, nunca ha estado en mi intención ni en mi ánimo, pero creo que es una buena decisión que ella misma por lo demás ha planteado, aunque también es público, que hay importantes camaradas muy cercanos a ellas que le han recomendado separar la presidencia de la candidatura presidencial, y si ella misma ha anunciado y tomado esa decisión, no creo que sea conveniente mezclarlo con el tema de mi candidatura o vincularlo entre ambos como si fueran temas determinantes.
Pero la causa de fondo, diputado Rincón, usted había mantenido un silencio desde que la anterior Junta Nacional señalara que usted no podía repostular. Y hoy día, y hace un tiempo, ya levanta la voz diciendo que es absolutamente injusto, y esa razón se la dio el Tribunal Supremo de su partido. ¿A qué obedece que una causa que usted ha señalado que no fue tal en materia de violencia intrafamiliar sea hoy día el foco de conflicto principal dentro de la Democracia Cristiana o uno de los focos principales?
Me hiciste varias preguntas.
Sí.
en una misma, pero denme tiempo para despejar.
Por supuesto. Ver,
primero, el Tribunal Supremo zanjó después de la Junta que era totalmente, absolutamente inexistente, nulo, de nulidad absoluta, inválido, por tanto, ese pseudo acuerdo de que tú me estás hablando y que ha sido tan comentado. Yo creo que todos en el partido, presidenta incluida, directiva, deben tener y tendrán el mayor respeto por las resoluciones del Tribunal Supremo. Y a mí me gusta, obviamente, esos espacios de privacidad y observa de las instancias partidarias para decidir algo que se sacó de fuera. Mira, pero el secreto del voto, no había quórum, era obvio lo que iba a pasar con esa pseudo votación. Y las urnas decían apruebo, rechazo. Eso está filmado, lo saben todos. Ustedes me preguntan y yo les contesto. Se votaba con la papeleta que te identifica con tu nombre. Si eso no es violar el secreto del voto, ese acuerdo es inexistente. Pero yendo al fondo, yo soy absolutamente inocente. Los hechos son absolutamente falsos. Repito, los hechos de hace 15 años son absolutamente falsos.
Pero
eso determinó la justicia penal 3 veces consecutivas, Alejandro, 3 veces consecutivas, así lo determinó la propia sentencia civil, dice que no están acreditados los hechos, y así lo determinó el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana. ¿Quién se somete a tantas instancias? ¿Quién? Si bastaba que yo me fuera como independiente, esto ocurrió 3 meses antes del famoso plazo de la ley Díscolo, yo me iba como candidato independiente y me evitaba todos estos problemas con la votación que tengo.
Diputado, pero la senadora Goich ha insistido en que se debe respetar la decisión de la Junta anterior, haya ido como haya ido el voto, y también el exministro Jorge
no le
Burgos.
Esa parte.
No, no, no.
escuchado esa parte, Alejandro?
No lo ha dicho, yo lo estoy comentando, diputado. Y también el exministro Jorge Burgos, coordinador de la campaña, reconoce que la ratificación del diputado perjudicaría la candidatura presidencial.
Bueno, si se están buscando excusas para determinar otros problemas para la candidatura presidencial, creo que está errando mal el camino el ex colega Jorge Burgos.
Pero mire, si dice algo mucho más fuerte, dice: sería malo para la candidatura de Carolina que se realizara esa decisión. Si se llega a realizar, es una mala noticia, es un golpe duro, ¿qué duda cabe? Dice Burgos, diputado.
Bueno, mire, las diferencias que tenemos Jorge y yo son de larga data. Yo lamento mucho esta campaña en la que él está personalmente empecinado, contradiciendo además toda su formación como abogado. Porque él sabe muy bien, que es inexistente. No podía ser de otra manera, ya se lo explicaba Alejandro, pero además él sabe muy bien que nosotros tenemos no solo inocencia en los hechos que se nos han imputado hace 15 años, voy a ser categórico en esto, son absolutamente falsos, y así lo han determinado todos los tribunales. Entonces, existe una norma, y usted la sabe muy bien y se repite, nadie está por sobre la ley, pero existe otra que se dice, ojo, nadie está por debajo de la ley tampoco. Y si don Jorge quiere transgredir el Estado de Derecho estableciendo inhabilidades donde no las hay, en función de disputas, diferencias que tiene conmigo, también con mi hermana, digámoslo, hace varios años, yo creo que es mejor que se centre en esas diferencias que son bastante profundas y que deberían ser los temas, por lo más que deberían convocar a un partido político en función de levantar propuestas e ideas para los años que vienen, si queremos llegar al gobierno de verdad, más que andar buscando razones para señalar por qué una candidatura no marcha, no anda, sí. No despega.
Diputado Rincón, usted ha señalado que Jorge Burgos ha levantado este montaje en contra suyo. ¿Es él el articulador de esta campaña que busca que usted no repostule?
Yo no sé si es él solamente, ya habrá tiempo para ver esos temas, Cecilia. Yo lamento mucho que una instancia tan importante como la Junta Nacional no se centre en los verdaderos temas que debe centrarse, que son las apuestas, posturas, posiciones e ideas del futuro que debe tener un partido cuando aspira a ser gobierno. Pero a lo menos él, lo he dicho con toda claridad, creo que debe dar cuenta de tanta animadversión hacia nuestra persona.
Porque, de no ser así, imagínese, si uno sigue leyendo lo que declaró ayer Burgo, suena muy, muy, muy duro. Dice, significaría su candidatura al Parlamento nuevamente, diputado, ponerle un lastre muy grande a una candidatura de Carolina Goic a la presidencia, a la que ya le ha costado mucho despegar por falta de colaboración orgánica de la DC.
Ay, no he visto a Jorge en ningún trabajo en terreno, ¿qué quiere que le diga? Creo que son lamentables sus declaraciones. Está, si piezas las ha dicho, yo no he leído eso mismo que usted señala, pero si es así, debo creerlo, como lo dice usted además. Es lamentable porque, entre otras razones, él está con ellos estableciendo una posición de distancia respecto de toda la gente que nos apoya. No olvide usted que nosotros fuimos propuestos por la unanimidad de la Junta Regional de O'Higgins. ¿Qué opción? Porque a uno no llega esto solo por ganas, deseos o convicciones, sino también porque hay mucha gente a la que uno debe responder. Y si la unanimidad de la Junta, Regional de O'Higgins, lo ha propuesto a uno como candidato, yo creo que la pregunta que debiera hacerse quienes están cerca de la candidata es cómo hacemos para sumar a todos a este esfuerzo colectivo. Entonces, de sus propias palabras surgen contradicciones tremendas que yo lamento profundamente.
Raya, para la suma, diputado, en virtud del tiempo suyo y del nuestro, ¿usted va a la repostulación sí o sí?
O sea, nosotros tenemos, repito, la ratificación y propuesta de acuerdo a la ley de partidos políticos, Alejandro, Cecilia, unánime, sí. De la Junta Regional de O'Higgins, y por lo tanto tenemos los mismos derechos que todos a estar en la instancia de la Junta Nacional, y yo hago un llamado a respetar las decisiones soberanas, unánimes, o mayoritaria en otros casos, obviamente no todas son unánimes, para repostular o postular a distintos cargos, también los de consejeros regionales, que son muy olvidados y son fundamentales para el trabajo en terreno que ha hecho la Democracia Cristiana en todas las regiones, no solo en Osil, en todas las regiones.
Bueno, estimados auditores, vamos a agradecer al diputado Ricardo Rincón este contacto con la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura. Y que la haya bien, pues, diputado.
Queda pendiente la conversación.
Vamos a aprovecharle a decir que queda pendiente para hablar el tema de la adopción, ¿eh?
Así que estamos contra el tiempo, diputado. Muchas gracias.
De esa manera. Sí, gracias.
Chao, Alejandro. Adiós. Suerte. 8:44 8:44 la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura. Estimados auditores, Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden. Se encuentra en Alonso de Córdoba, 4308 Vitacura. Los mejores abrigos para este invierno tan frío que hemos tenido este año. Ah, señor agricultor, ¿están pensando en realizar algún proyecto de riego tecnificado? En AgroSystem está todo lo necesario para su sistema de riego. Además, cuentan con líneas para protección de frutales, vivero y hortalizas, macro túneles, cubiertas plásticas, fibra de coco y macetas. Toda la información en agrosystem.cl. Una pausa y ya volvemos.
Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.com CL. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile.
Telecheque, una empresa con 35 años de trayectoria y experiencia, presenta su nueva línea de servicios comerciales para que puedas vender con más tranquilidad y confianza. En Telecheque te ayudamos a vender más y sin aumentar los riesgos. Con nuestros nuevos servicios, reporte crediticio full, bolsas de garantización de cheques, servicios de cobranza y tramitación de protestos, verificación y vigilancia de cartera. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.com. y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Guiados por un sueño, creemos en una nueva manera de hacer las cosas. Con información transparente, plataformas innovadoras y procesos simples, hoy todos podrán acceder al gran mercado mundial y elegir dónde, cómo y cuándo invertir. Porque en Capitaria, la democracia financiera es ley. Capitaria, la evolución en inversiones.
Encuentra toda la tradición y calidad de nuestros restaurantes Bavaria en Providencia y Las Condes. Visítanos en Manuel Montt 130 o en Las Condes 8392. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad, ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.com.
Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva. ¿Será hoy un buen momento para invertir? Descúbralo usted mismo en el Contacto Capitaria con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura.
Bueno, decíamos hace un rato, el repunte del precio del cobre podría elevar los aportes de Codelco al fisco en 2017. El cobre sube 30% en un año, los expertos ya lo ven en $3, Cecilia. Aquí dirá Ramiro Galeano, que está en las oficinas de Capitaria, que a lo mejor nos puede decir en cuánto cerró hoy, si cerró también más arriba que ayer o se mantuvo. ¿Qué tal, Ramiro? Bien. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Ramiro.
Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Bien, ya, bien. Y además, contarle un poquito a nuestros auditores si esto se ve como algo más bien permanente o transitorio, porque ayer el presidente del Consejo Minero, Joaquín Vilarino, decía: nosotros no queremos cantar victoria antes de tiempo, son solo 3 días.
Sí, a ver, es importante reafirmar, como lo habíamos conversado ya, que este upside en el precio del cobre viene de la mano con datos macroeconómicos sólidos, ya como son un mejor Producto Interno Bruto por parte de China y también una mejor producción industrial. Eso eleva las perspectivas de crecimiento y obviamente para que un país como China siga creciendo, dado que es la fábrica del mundo, necesita de cobre para lograr, digamos, su cometido. Ahora, el cobre es, de todas maneras, por la materia prima por excelencia. O sea, es una manera muy importante de medir un poco cómo está el dinamismo económico o el dinamismo, digamos, manufacturero del mundo a través de su precio. Y efectivamente, hoy día hay datos macroeconómicos, junto con eso mejora los PMI de manufactura, que son encuestas que se hacen a los gerentes de compra en China que contestan, digamos, para saber cómo ven, digamos, el futuro de la industria manufacturera y de la economía en general. Y muchos datos macroeconómicos más con respecto a también a manufacturas y cosas así, han dado señales de que efectivamente la economía en China se está recuperando. Ahora, recordemos que la economía de China tiene un potencial de crecimiento para arriba del 10%. Hoy día estamos recién en el 7%. Ya, de manera que, si bien es cierto, la economía en China está un poco mejor que antes, todavía no está en su mejor, digamos, momento o mejor rendimiento, ¿ya? Yeah. Ahora, de todas maneras, los datos macroeconómicos actuales nos permiten proyectar un precio del cobre con un rango lateral entre la parte baja en 2.70 dólares por libra de cobre y la parte alta de 2.9 dólares por libra de cobre. Incluso los 3 dólares sería factible de sumarlo. Ahora, si es que vamos a tener un cobre por arriba de 3 dólares, eso hay que ir viéndolo con el tiempo, hay que seguir atento a las señales tanto técnicas como fundamentales que nos vaya dando el precio del cobre, y con eso ya ir tomando decisiones un poco más a largo plazo. Por ahora, el cobre en este minuto viene cayendo un 0.16% en la bolsa de metal de Londres. Hoy día puede que sea un día de correcciones.
Va cayendo, dice usted, ¿eh?
Sí, un 0.16% viene cayendo en este minuto en la bolsa de metales. Puede que sea un día de correcciones, de que caiga un poco, pero es absolutamente normal. Los instrumentos financieros jamás se mueven en línea recta, siempre se mueven, digamos, formando un zigzag. De manera que sería absolutamente normal ver una corrección probablemente del cobre hasta niveles de 2.85, 2.80, incluso, para que después en esos precios retome una senda alcista como la ha mostrado ya desde noviembre del año 2016.
Ramiro, y una vez que lo retome, no descarte usted tampoco que pueda llegar a los 3 dólares, ¿ah?
No, lo que pasa es que si estamos ya cotizando en 2.87, casi 2.90,
¿sí?
Y sostenidamente por arriba de 2.80, llegar a 3 dólares, la verdad es que una barrera un poco más psicológica, pero finalmente en términos porcentuales y para las volatilidades que tienen en general los commodities, se puede dar perfectamente. Aparte que también hay otro efecto. El dólar en el mundo ha estado cayendo,
sí,
porque las perspectivas de alza de tasas por parte de la Reserva Federal hoy día son menores. O sea, es decir, se espera que en el fondo el precio del dinero, el precio del dólar en el mundo, que es en la tasa de interés, no suba porque faltan aún un poco más de solidez, digamos, en las cifras macroeconómicas de Estados Unidos. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con China? Bueno, el cobre, así como una infinidad como hoy día, están denominados en dólares. Entonces, en el fondo, si es que hay una caída del dólar, finalmente eso arrastra a que caiga un poco la denominación por parte de cualquier como hoy que esté en dólares, y con eso hace un poco más atractivo su precio.
Correcto, hay que decirlo en forma muy clara, Ramiro, que si bien hay optimismo en la industria, hay pesimismo en la agricultura.
Hay otras industrias que se han afectado,
claro,
por la baja del dólar.
Sí. Por supuesto, o sea, el sector exportador, si el dólar contra el peso en el fondo sigue cayendo, se va a ver de alguna otra manera perjudicado. Ahora, Lo que les comentaba es que en el fondo al caer el dólar, sí, finalmente hace que sea más atractivo de alguna otra manera todos los commodities, los productos denominados en dólares. Y eso también hace que facilite de alguna otra manera la demanda y finalmente pueda provocar en el largo plazo un efecto también en el precio.
Se habla que el dólar registra una caída de 14,3 pesos en julio.
Sí, exactamente. De hecho, ahora ya está cotizando en las plataformas de Capitaria,
¿sí?,
y lo tenemos ya abriendo por debajo de los niveles de 6,50, lo cual no es una buena señal.
6,50, vaya.
Claro, no es una buena señal en el fondo para esperar una tendencia alcista. Lo que nosotros esperamos ahora, seguramente si hoy día el cobre cae de manera sostenida, podríamos ver un dólar cerrando por arriba de 650. Pero lo que sí está claro es que ya estamos frente a un dólar que ya no tiene la potencialidad alcista que hablamos durante tanto tiempo, y probablemente se encuentre un canal lateral entre 635 y 660 por la parte alta, 655 por la parte alta, pero más que eso, la verdad es que por ahora, con los datos macroeconómicos que hay, la situación del pobre, etcétera, es difícil verlo.
Vaya, vaya. Bueno, y así como a la baja en los 6,50 o bajo los 6,50 el dólar, no alcanza a apuntarlo el cobre también, corrigiendo su racha alcista a la baja. ¿En cuánto me dijo para completar la información, Ramiro?
En este minuto en un 0.16% viene cayendo la bolsa de metales de Londres. Estamos cotizando en 2,87.
2,87, ya. Y el dólar bajo los 6,50.
Uh-huh. Así es.
Muchas gracias, Ramiro, por la información oportuna al minuto desde Capitalia, que es la evolución en inversiones. Que esté muy bien.
Buen fin de semana.
Que esté muy bien. Buen fin de semana para ustedes también. Chao, chao.
Gracias. Vamos a estar, Alejandro, atento a lo que está pasando en Venezuela. Ya se sabe que se retiran los embajadores de Canadá, Alemania e Inglaterra con sus respectivas familias. Ha sido trasladado el embajador de India a Antillas Holandesas y el Departamento de Estado de Estados Unidos está aconsejando a todos los familiares de los funcionarios abandonar Venezuela.
¿Y el embajador de Chile?
Está ahí. Pedro Ramírez.
¿A dónde está ahí?
En Venezuela, creo.
Yo pensé que me dijo que estaba aquí en su casa. No. ¿Está todavía en Caracas?
Pedro Ramírez, tengo entendido que está allá.
Bueno, estimados auditores, la situación de Venezuela, sin duda que...
Es realmente preocupante, ¿eh? Lo que pasa este fin de semana es brutal.
Hay un chileno detenido, para el cual la Cancillería está haciendo toda la gestión.
Además de Braulio Jatar.
Sí, claro, además. Este es un joven que estaba participando en esta protesta antes de ayer y fue detenido y ha sido muy maltratado, según la familia. Así que se están haciendo las gestiones por parte de la Cancillería,
¿no? En estas últimas movilizaciones, 4 nuevos fallecidos.
Sigamos conectados con agricultura. Ya vienen más noticias con Jessica Castañeda. Podré informar de estas y otras informaciones que se están registrando. Y luego viene Punto de Encuentro con Pilar Molina. Los invito a continuar en la sintonía. Gracias una vez más por iniciar el día
con
la gran mañana interactiva con Cecilia, con quien les habla también.
Que les vaya muy bien. Buen fin de semana. Y el lunes nos reencontramos, si Dios quiere.
Adiós.
Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno, vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional. Presentaron la gran mañana interactiva de Radio Agricultura. Conducción, Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez. Producción, Jimena González Ñiripil.